Está bueno hablar de política porque estamos en un año de elecciones, estamos en un año donde se definen muchísimas cuestiones, tanto en la nación, en la provincia, como en la ciudad de Gualeguaychú, y uno de los nombres que suenan y que ya están, digamos, en agenda como para ser una de las posibles, uno de los posibles precandidatos a la intendencia, es el tuyo.
La verdad que sí, la verdad que el que está en política siempre sueña con ser el intendente de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es un gran desafío para mí, pero para eso le pongo muchísimo trabajo. Y es el año más lindo, cuando los años electorales para nosotros son los años en los cuales la política no solo se hace desde una concejalía, como el caso mío, sino que también tienen que salir a hacer política hacia afuera, digamos, y hacer... A tener charlas con muchos dirigentes de distintos espacios políticos. Junto por el Cambio es muy amplio, entonces nos obliga también a tener muchísimas reuniones, que es lo que nos gusta a nosotros también, así que es un año hermoso para la política, y bueno, y los que entendemos que la democracia es el mejor sistema para vivir, es grato que llegue un año al escenario, ¿no?
¿Hace cuántos años estás en política, Pablo?
Yo me afilié al radicalismo cuando era muy chico, a los 18 años, y después había dejado por cuestiones laborales, por cuestiones de perder el entusiasmo, por algún motivo en especial de juventud, que por ahí algunas cosas uno no las entiende. Y después de grande, ya hace 13 años atrás, me invitó un amigo a participar del PRO, y bueno, desde ahí hemos venido trabajando de continuo, y creo que yo digo que para no dejarlo nunca más, ¿no? Porque más allá de que no tenga un cargo o me pueda tocar o no, la política generalmente no la dejás. Sos una persona grande que podés ayudar desde otro lugar. Vuelvo a repetirte, no creo que viene la política para no dejarla nunca más.
Uh-huh. ¿Te gusta estar dentro del ámbito de la política?
Me gusta, me encanta, me parece que es la forma de transformarle a la gente. Si bien a veces parece un discurso vacío, porque a veces no le damos respuestas desde la política a la gente, ese es el objetivo, debería ser el objetivo de todos los políticos, y bueno, en eso estoy, de tratar de llegar para poder demostrar que se puede realmente transformar, que se puede gobernar con transparencia, y que con transparencia se pueden hacer muchísimo mejor las cosas de lo que se están haciendo, ¿no?
Uh-huh. Esta semana se conoció que el ex presidente Mauricio Macri no va a ser de la partida, no va a ser figura dentro de lo que es Junto por el Cambio como candidato a presidente. ¿No se escucharon voces que salieran a defender esa la presencia de él dentro de las elecciones como candidato, sino más bien muchísimos le agradecieron, muchos referentes políticos de Junto por el Cambio le agradecieron ese paso al costado que dio? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo tomaste?
Yo, en el caso personal, bueno, escribí en mis redes que era un acto de generosidad a mi criterio. Macri tenía todas las posibilidades de ser candidato, creo que las PASO las ganaba él, pero siempre se decía que había un techo más bajo que el resto de los candidatos a futuro, ¿no? Entonces, que también es relativo, porque Macri podía haberse presentado a las PASO, haberla ganado con un 25-28% de intención de voto, un 30%, y después la gente iba a quedar obligada, como pasa siempre, a elegir entre uno y otros de cada lado, y bueno, me parece que Macri tenía las posibilidades tranquilas de volver a ser presidente, aunque hay gente que no lo votaría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese marco me parece que fue muy generoso acertar la decisión de tomar a tiempo esta medida, porque también estaba relegando a otros candidatos, en la cual a veces en política los apoyos vienen, la gente especula o los espacios especulan con quién va a ser el candidato para poder acercarse, digamos, a dialogar y a armar equipos. Y bueno, en esa duda que había de si Mauricio era el candidato o no, se estaba postergando que levantaran los, en el caso del PRO, por ejemplo, en el caso de Patricia Burri, de Horacio Rodríguez Larreta, de empezar a levantar más puntos de los que tiene, o sea, los puntos que tiene Macri a algún lado van a ir, y eso me parece que fue la decisión acertada de acelerar los tiempos, definirse, y que ahora todo el mundo sepa que entre Horacio, Patricia y puede ser María Eugenia Vidal también.
Te iba a preguntar, ¿la estabas dejando afuera, María Eugenia?
No, me parecía que venía más tranquila, más relegada en este desarrollo de campaña, y bueno, ahora ha acelerado un poco, creo que viene, tenemos alguna pequeña información que vendría el martes a Gualeguaychú, no lo tenemos confirmado todavía, Es una gran candidata también, ¿no? El votante va a tener para todos los gustos dentro de nuestro espacio, ¿no? Y también hay gente del radicalismo y hay gente del peronismo también trabajando en juntos, así que la gente va a tener un abanico de posibilidades de elegir y son los que saben, los que llegan a elegir los mejores son la gente, en definitiva, no nosotros los dirigentes que por ahí por egoísmo, por intereses, queremos vetar o queremos, me parece lo más sano ir a las PASO, tanto en lo provincial, en lo nacional y sobre todo también en lo local, ¿no?
Justamente te iba a preguntar, Pablo, el hecho de cómo veías el proceso, si se va a llegar a un consenso o si se va a una PASO directamente.
¿A nivel nacional?
En todos los niveles.
Yo creo...
Si bien cada nivel es un tema, ¿no? Porque... eso es así y bueno, y apostando un poco por el hecho de que necesariamente tenemos que tener todos una cultura política básica en donde no es lo mismo el ámbito de esto, puede ser una obviedad, pero es para marcar la ciudad, el departamento, la provincia y el país, ¿no? Entonces, ¿ves el proceso así en un promedio de ir a PASO?
Sí, en provincia no quedan dudas que hay dos posturas dentro de Juntos por el Cambio, que es la de Rogelio Frigerio, que es la que apoyamos nosotros y gran parte de la coalición, y después está el tema de Galimberti, ¿no?
De Pedro.
Creo que ahí sí va a haber paso, no debería por qué no haberlo, ¿no? Si ya jugó el anterior y
ya dijo que va a jugar, digamos.
Sí, decir se pueden decir muchas cosas, pero me parece que en este caso particular se va a dar. En lo nacional yo tengo mis dudas si no va a haber otra forma de... El PRO, en el caso del PRO, por ejemplo, hablando, claro. Me parece que le conviene un solo candidato por el tema de que compite con otras fuerzas y el PRO va a querer seguir siendo cabeza, digamos, de gobierno, con todo respeto hacia las otras fuerzas, ¿no? Y me parece que ir con dos candidatos, si hay un candidato fuerte del radicalismo, se corre grandes riesgos de que con menos votos el candidato radical le pueda ganar al candidato del PRO en las PASOS y para esa posibilidad.
¿Quién es el candidato del radicalismo?
Y está Morales, está Manes, y bueno, y algún otro que pueda aparecer, porque para candidaturas es de un día para el otro las que van apareciendo, así que creo que los dos más fuertes en este momento que se hablan son Gerardo Morales y Facundo Manes.
¿Y qué es lo que se recrimina en puertas adentro del partido, de Juntos por el Cambio, entre las fuerzas que están alineadas dentro de este espacio político, ¿no? Entre el radicalismo y el PRO? ¿Qué es lo que le recriminan los radicales a la gente del PRO y viceversa?
Yo en el caso personal, de lo local, nada. Como podrás haber visto, vine con Juan Yulano, que es del radicalismo, él me trajo.
Bueno, vos también sos del radicalismo, venís del mismo lugar. Bueno, pero venís del mismo lugar.
Pero digo, somos, yo ya me considero un amigo personal, porque trabajar 3 años junto con una persona y o terminás peleado o sos amigo, porque es muy difícil estar todo el día en la diaria y en este caso elegí la parte de ser amigo de Juan, porque es una gran persona. Te digo, no nos recriminamos nada. Sé lo que se recrimina a nivel nacional.
En su momento
se dijo de que Mauricio había gobernado prácticamente solo, llamémosle de forma autoritaria dentro de la coalición, pero me parece que también se necesitaba un presidente fuerte en ese contexto, se estaba dando. Hoy me parece que está más dado para gobernar más horizontal, siempre con un presidente fuerte, pero con una coalición más amplia, me parece, en distintos cargos, ¿no? Que son fundamentales para poder gobernar. Creo que el radicalismo ha mejorado muchísimo esa performance. Me parece que está más competitivo que en ese momento. Yo le cuento, a veces también hemos charlado con Juan y con algunos otros radicales jóvenes. Hay que recordar de dónde venía el radicalismo después del 2001, en la cual había quedado muy dañado. Y bueno, es un proceso que lleva volver a recuperar esa confianza en el votante, en el ciudadano, y bueno, el radicalismo lo está trabajando y también hace bien a Juntos por el Cambio que el radicalismo crezca, porque a mí no me interesa competir en un espacio con un contrario, digamos, dentro de la coalición que no pese nada y después no me pueda ayudar tampoco a ganar el objetivo que es ganar la ciudad, ¿no? Entonces yo considero que todas las fuerzas que pertenecen al Junto por el Cambio tienen que fortalecerse, y bueno, el radicalismo es la principal fuerza. Creo que el PRO y el radicalismo son los que firmaron el acuerdo en su momento y son los socios, yo le llamo mayoritario, ¿no? Con todo respeto a la gente de Nuevo Espacio que está en Gualeguaychú, y con todo respeto a la gente del GEN, me parece que el PRO y el radicalismo son las fuerzas más importantes que tiene la coalición, ¿no?
Recién decía, yo soy del PRO, reafirmando tu postura dentro del partido. ¿No perdiste la confianza en el PRO después de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri?
Para nada. Yo creo que a Mauricio en algún momento se le va a reconocer cuando la historia... Así como hoy podemos mirar, yo escucho, por ejemplo, de Carlos Menem, en su momento escuchaba algunas declaraciones de la gente de su gobierno, y mucha gente hoy ha cambiado su postura, como podemos hablar de Néstor Kirchner, como podemos hablar de Cristina, como podemos hablar de todos los presidentes que han pasado, de Raúl Alfonsín. Yo creo que si cuando pase el tiempo y se puede evaluar lo general y no solo lo económico, me parece que a Mauricio Macri va a haber que reconocerle muchas virtudes, sobre todo enterarse al mundo, la tranquilidad que había para manejarse con la justicia dentro del país. Hay muchas cosas que Mauricio hizo bien y marcó el camino. Lamentablemente no pudimos continuar, por decisión de la gente, por supuesto, por errores económicos, y me parece que hubo un corte en ese proceso, en la cual a mí personalmente me hubiese gustado que continuara él o algún otro del espacio. Bueno, se cortó, y bueno, vemos lo que está pasando a nivel nacional. A mi criterio, con todo respeto lo digo a los que no piensen como yo en este medio, ¿no? Pero me parece que el gobierno que hoy está ha sido de lo peor que he visto en la historia de mi vida democrática. Y lamentablemente se lo explicamos a la gente, se lo dijimos en campaña, en la cual Fernández iba a ser una persona manejada por Cristina, y no nos equivocamos en nada. Bueno, la gente no nos creyó. O estaba amargada o disgustada por lo económico, tuvo más expectativa en Mauricio, y bueno, no supimos estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, también quedó comprobado que el gobierno de coalición que Cristina armaba no era lo mejor para el país.
Pablo, hablando de la provincia y de la figura de Frigerio, en el debate de conceptos y de argumentos se usa mucho "es porteño". Frente a eso, ¿qué decir en este, que es lógico que surjan debates, es lógico que surjan conceptos que proponer? ¿Los puedo rebatir? No los puedo rebatir, pero frente a eso...
Mira, yo tengo un señor, Mario Reyes, que tiene un negocio en Suburbio Sur, no es ninguna persona, ningún dirigente de peso, digamos, es un militante como cualquiera de nosotros, que me ayuda a mí en la campaña, y me hacía cuentos de chico que hasta salían a cazar dentro del campo de Rogelio, que andaba con Rogelio para todos lados. Rogelio es un productor agropecuario de la zona, también agropecuario no, viene a hacer otro tipo de actividades, pero bueno, de toda la vida, el campo del abuelo, donde vivió la familia. Rogelio, por muchas actividades políticas que tuvo en muchos gobiernos, tuvo que vivir en Buenos Aires mucho tiempo, pero siempre volvió a Paranacito. Es lo que te puedo decir. No reconocerle que, ya te digo, hay gente que lo conoce de chico en el campo acá en Paranacito, que nos digan que es porteño. Distinto es ser porteño de toda la vida y venir, como ha pasado, entremos en el gobierno municipal, gente que nunca vivió en Gualeguaychú y terminó en el gobierno municipal, por ejemplo.
Pero no ejerciendo cargos públicos.
Sí, cómo no.
¿Quién, por ejemplo?
Sebastián Díaz, por ejemplo, es un amigo, te digo, es un chico que quiero, aprecio muchísimo, sí. Sebastián de Lancés, pero es un chico de afuera. Digo, no quiere decir que no cumplan con la ley, no quiere decir que no vinieron con tiempo de anticipación, pero no son oriundos de Gualeguaychú. Y como Sebastián, te puedo decir que hay muchos que conozco, creo que Violini no está un poco de acá, y te puedo nombrar varios, pero no es una crítica.
Pero es diferente, porque ellos no fueron elegidos.
Sebastián
por el pueblo.
Sebastián fue concejal el año del
gobierno. Hoy está en Lancés, pero no fue elegido por el pueblo como un intendente, un gobernador.
Sí, pero Sebastián tiene que cumplir las mismas reglas cuando fue concejal.
Obvio, sí.
Que un intendente, que las reglas son las mismas para todos. Pero yo no vuelvo a repetirte, no vengo ni a criticar a Sebastián, porque a mí me ha tratado muy bien siempre. Y el caso de Rogelio, tuvieron todas las oportunidades de impugnarlo, si así hubiese sido, que no cumpliera con los digamos, lugar de residencia, lugar de, ya te digo, si fue ministro del Interior, obvio que tiene que haber vivido en Buenos Aires los 4 años anteriores del gobierno de Mauricio, pero eso no quita que, que de los 15, 12, 13 años estuvo en el campo paranacito con su casa, con su abuelo, con su producción, que la tiene registrada, digamos, en el lugar. No es un foráneo extraño que puede haber venido de Buenos Aires a querer gobernar la provincia de Entre Ríos, como puede pasar en montones de casos, ¿no?
¿Y todos los posibles candidatos dentro de Juntos por el Cambio están alineados con Frigerio?
¿Todos
los posibles precandidatos para la intendencia de Gualeguaychú están acompañando a Frigerio o también hay alguno que está más cercano a Galimberti?
Yo por Galimberti no he escuchado a ninguno todavía, eso no quiere decir que no lo vaya a ver, ¿no? Pero lo he escuchado sí a Dorati, lo he escuchado a Diego Naola, a Osvaldo Fernández, a Francisco Álvarez, al mismo Juan y que se está haciendo el tonto y está por ahí, toda la gente de la Ilia, de Atilio Benedetto, toda esa gente está apoyando a Rogelio, o sea, creo que es amplia la mayoría que de apoyo hacia Frigerio. No sé, no quiero faltarle respeto a nadie, pero no sé ningún apoyo a Galimberti específico a la intendencia. Sobre todo el radicalismo, ¿no? Que son los que te nombré que podían ser candidatos, un Juan y un Dorati.
Son muchos los que podrían llegar a ir
internas, pero podría parecer, ¿no?
Son muchos los que podrían llegar a ir internas dentro de Juntos por el Cambio.
Sí, me parece sano también, no habría ningún problema, porque nosotros no tenemos diferencias ni ideológicas ni de conductas. Creo que nos podríamos diferenciar en el caso de un candidato u otro por pequeñeces, por experiencia, por no experiencia, porque soy de un espacio más peronista o no más no tan peronista. Los detalles van a ser detalles, las diferencias, pero no va a haber una campaña agresiva que no podamos juntar los votos después de las PASO. Creo que el Frente de Todos en ese sentido tiene más problemas que nosotros. Si se da lo que dicen que se daría ante unas PASO de ellos, me parece que es más reconciliable después de... Por lo que veo, ¿no? Dentro del Consejo Liberante en Gualeguaychú.
El intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, desde hace tiempo ya viene coqueteando con que quiere ser intendente de Gualeguaychú, dice que está en condiciones de ser intendente de Gualeguaychú, estaría participando también de una posible interna. Tiene una relación que ha cosechado, que ha construido con Rogelio Frigerio. ¿Qué pasa si Rogelio Frigerio dice, este es mi candidato para la ciudad de Gualeguaychú? ¿Cómo lo tomarían ustedes?
Yo tengo la promesa de Rogelio, y lo hemos charlado el tema entre todos los candidatos, no yo solo, y tengo la promesa de que no va a hacer eso que estás diciendo, que no va a dejar a jugar a todos en las mismas condiciones. Sería ridículo, yo soy el presidente del PRO aparte, Rogelio Frigerio es afiliado al partido PRO, no creo que Frigerio pueda direccionar la candidatura, en este caso sería a un integrante de Nueva Generación, que es un partido, no sé si ya están los papeles provinciales, pero no quiero ofender tampoco porque no lo sé, no es que lo quiero achicar a su partido, pero me parece que siendo el presidente del PRO a nivel departamental, que el Frigerio venga y me haga eso, no creo, sería ilógico, sería irracional y no lo haría Rogelio, así que no tengo ningún miedo de que Rogelio haga eso. Sí, tenemos que entender, digo, que Mauricio en su momento cuando había la candidatura a diputado en la misma lista que Rogelio pudo hacer mucha propaganda en la campaña anterior. Esa fue la única ventaja que podría haber sacado en su momento, aprovechar de una candidatura que era legal para él, ¿no? Y aprovechar las oportunidades. El político lo hace como puede, como quiere, y Palito lo hizo. Pero de ahí el más a la discusión de hoy, yo me animo a tener debates con él o con cualquier candidato y demostrar que estoy más preparado que cualquiera de los otros, por experiencia. No nos olvidemos que Gualeguaychú es una ciudad muy grande y tenés que conocerla.
O sea que he hablado con algunos radicales que me han dicho que no se vaya a animar a cruzar el puente, haciéndome notar de que están totalmente disconformes con una posible candidatura de Davico en Gualeguaychú, siendo intendente en Pueblo Verano. O sea, salir de ser intendente en una localidad para ser intendente en la otra. ¿Cómo lo tomas a esto?
Bueno, yo ya lo he dicho, yo tengo mis dudas de lo legal. Hay que estudiarlo, si de lo legal le da para poder ser candidato, si la justicia y la legalidad le da, hay que competir. Y listo, y se acabó. Ahora, no...
¿Pero no te parece algo obsceno políticamente esto que pueda ocurrir? Porque si fuera un peronista lo estarían crucificando en la Plaza San Martín.
Yo ya di mi opinión, pero no quiero entrar en el sentido de boicotear el frente, en la cual con mi declaración ya fui claro, a mí no me parece. Uh-huh. A mí no me parece, no me gustaría, no es que no me gustaría porque no me gusta a mí, sino no lo veo la palabra exacta por ahí sería ético, moral, no me gusta, pero bueno, vuelvo, me sacaste lo que no quería decir, pero...
No, pero a ver, yo coincido con vos, me parece que
pero bueno, una falta... es mi opinión personal de Pablo Echandi, y vuelvo a repetir, si Palito quiere jugar, no tengo nada personal con Palito, tampoco tengo un trato muy fluido tampoco, o sea que... pero bueno, ya te digo, yo no veo la lógica de dos veces intendente en un lugar y repetir como tercera vez en el pueblo de al lado, pero bueno, la ley, él sabrá si lo hace, él sabrá si corresponde desde lo legal, no lo sé ciertamente cómo lo haría de la parte legal, no lo sé, pero bueno, eso es para discutir en otro momento, y yo no tengo problema de competir igual con Mauricio Davico.
Pablo, entrando en tema de lo que es también Gualeguaychú, usaste la palabra transparencia, ¿por qué? Hablando de la ciudad de Gualeguaychú, sí, y del gobierno de la ciudad de Gualeguaychú.
Porque la ciudad de Gualeguaychú no tiene un gobierno transparente. Y nosotros lo tenemos denunciado penalmente con todas las pruebas en el caso del autódromo, que es lo que más pudimos comprobar. Hay una denuncia penal hecha, en la cual tenemos que ir a ver esta semana al juzgado. Yo lo tengo totalmente comprobado, que hubo un desfasaje en las arcas que no entraron al municipio y se manejaron por afuera. Y ese funcionario siguió trabajando más de un año y pico más después de la denuncia. Entonces yo digo, si un intendente quiere ser transparente, y lo es, nos conoce a nosotros, estamos a 50 metros de distancia, como para decir, chicos, vengan, me cuentan qué denuncia hicieron, qué pruebas tienen, y automáticamente ese funcionario tiene que desaparecer del municipio, desaparecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desaparecer de la actividad. Si me tocara a mí como intendente, me denuncian un funcionario mío, pregunto cuál es la denuncia, miro las pruebas, era tan contundente las pruebas que tenía que haber echado automáticamente a ese funcionario. Y no, lo dejó un año y medio, quiere decir que no le interesa, o es parte, o no sé cómo llamarle. Bueno, así está pasando con montones de cosas que por ahí no tenemos las pruebas contundentes de la legalidad. Por ejemplo, una cosa que no me termina de cerrar a mí legalmente es el tema de las cooperativas, las contrataciones directas. Hay obras millonarias en Gualeguaychú, el intendente se jactó de tener el 99% de las obras por este sistema de cooperativismo, y hay una trampa, porque hay una ley que dice que la ley de municipio, que dice que por más de 3 millones de pesos tenés que llamar a licitación, pero a su vez a las cooperativas le permite contratación directa. Entonces ahí me parece que hay una incongruencia en la ley, y bueno, si vos podés contratar directo por obra de 100 millones de pesos, imagínate que tenés que confiar mucho en el político para que no haya nada raro entre medio, ¿no? Pero como no tengo las pruebas suficientes, o pueda decir el día de mañana, esta obra que costaba 10, costó 20, no la puedo denunciar. Pero sí podemos denunciar públicamente, por ejemplo, que la fiesta del pescado del vino, que todavía no nos ha dado los números reales, cada vez que revisamos el escenario, por ejemplo, costó 46 millones de pesos, y cuando revisamos Concesión de Uruguay, con los mismos artistas cantando, cantó el Pintos y cantó, repitió acá también otro grupo que estuvo acá, 5 noches, 19 millones de pesos, 18 millones de pesos. Ese dato me lo pasaron una noche. ¿Cuánto salió el escenario en Concesión Uruguay? Por 5 noches, acá por 4, 40 y pico. En Colón el año pasado, cuando nosotros nos costó más del doble que Colón con 9 noches. Siempre hablando, apuntando sonido y escenario e iluminación.
Uh-huh. Lo de la entonces, fiesta de la artesanía.
La fiesta de la artesanía. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la fiesta de la artesanía es mala? ¿Que el sonido es malo? ¿O que, como por ahí me dicen, el artista exige ciertas cosas técnicas que es más caro? Pero cantó Abel Pinto en Concesión Uruguay, por ejemplo, con el que estoy comparando en este momento. Uh-huh. Entonces yo no puedo decir que hay un desfalco porque no tengo las pruebas, pero sí.
Bueno,
que
pero
la
sociedad, lo estás diciendo.
Pero no estoy diciendo. Que la sociedad saque la conclusión. Si algo costó 46 en un lado y otro lado costó 19, que la gente saque sus propias conclusiones. Y si, bueno, y si la justicia tiene duda, que el fiscal que esté de turno, que esté escuchando, tome las medidas de investigar, que tiene todo el poderío para hacerlo. Yo soy un simple concejal en la cual no nos dan, sinceramente, no nos dan las manos para hacer todo lo que hacemos más lo que investigamos. Hoy hablábamos con vos por fuera del aire, como eran las comisiones acá y en Pueblo Belgrano. Yo tengo comisiones los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Recién salgo de una comisión y llegué de casualidad acá. Tenemos más conjunta que agregarle, malas sesiones que a veces son una vez por semana, a veces cada dos semanas. Uh-huh. A su vez a esto le agregamos dentro del bloque toda la investigación que vos decís, porque no hay un boletín oficial, ahora es todo decreto por decreto, tienen que hacer un trabajo de ingeniería, que hay un chico que nos está ayudando en ese sentido. Le ponemos todo lo que tenemos, pero yo hemos hecho la denuncia a la directora del PAMI, se ha denunciado el vacunatorio VIP, se ha denunciado lo que te dije del autódromo, hacemos demasiado.
Pero ya ninguna de esas causas ha avanzado.
Sí, están todas avanzando.
¿Cuál?
No, todas.
¿El vacunatorio VIP?
El vacunatorio VIP, se están juntando pruebas. La del PAMI
Pero cuando se dice vacunatorio VIP es como que se está vacunando a gente que no se tenía que vacunar.
Exactamente.
Y la gente que se vacunó es toda gente de personal de salud.
No, pues yo te explico, no. Está ahí donde estás equivocado.
Toda la gente que se vacunó pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud.
Que vos pertenezcas a una Secretaría de Desarrollo Social y Salud no significa que seas personal de salud. Primero. Es más, en los hospitales, el administrativo no se vacunaba en un principio. Acá estamos hablando de gente que se vacunó el 16 de febrero. Después, con un atino para salvar la situación de la denuncia que había habido a nivel nacional, el gobierno provincial sacó un decreto en el cual los dirigentes, el intendente, podía tomar, o el de Desarrollo Social y Salud, como decís vos, podía tomar determinaciones a quién elegir vacunar. Pero eso fue después de lo que estamos hablando. Uh-huh. El día de mañana, pasa que los jueces también van llevando los tiempos de la política, estarán esperando también que alguien se expida a nivel nacional con ese tema para ver qué actitud toman acá. Uh-huh. Pero que está avanzando, te lo puedo asegurar, porque la vimos hace... Es más, la semana pasada fuimos a ver la causa y estaba...
¿Esa causa dónde está?
En el juzgado federal. El
juzgado federal.
Esa y la del PAMI. Uh-huh. Anastasia Aramburu está imputada por un desfalco de 22 millones de pesos, mal desempeño de funcionario pública, y te digo más, yo le mandé una nota a Anastasia diciéndole lo que pasaba y Anastasia me lo contrarresta con que no era así. Y hoy está comprobado que los médicos que trabajaban en Llano Sueiro en el tema de oftalmología no tenían la matriculación que lo que denunciamos. O sea que las pruebas están, ya lo dijo el juez al aire, es cuestión de tiempo nada más, pero están todas avanzando las causas. Ninguna se ha caído, ninguna se ha dado por declarada por inocencia, así que quédate tranquilo que si la justicia es lenta ya no es problema de un concejal o de un bloque de concejales pero que los trabajos nosotros lo hacemos. Y uh-huh. Cuando lo hacemos en serio y con todas las pruebas contundentes que... Y como dijiste vos, gente de desarrollo social no significa, por ejemplo, gente del adulto mayor. Son gente joven que trabajaba para los adultos mayores. Uh-huh. En ese momento estaban prohibidas todas las actividades con los adultos mayores. Y en vez de vacunar a ese anciano, viejo, o llamémosle como querramos, porque a veces decíamos viejo y antes se enojaban, ahora hay que decirle viejo, bueno, es medio complicado el tema. A ese viejo no se lo vacunó y se vacunó la persona que está en el adulto mayor. Él, su pareja, el jefe de adulto mayor y otros más, muchos. 180 vacunados había en ese momento. Y te digo más, hay declaraciones de gente del hospital, funcionarios del hospital, diciendo que Martín Roberto Piaggio, que hoy sería uno de los candidatos, uh-huh, se peleaba por la vacuna dentro del hospital para poder llevarlas al municipio. Está declarado en el expediente, lo leí en el expediente, no te estoy inventando nada y algún día va a salir a luz todo lo que te estoy diciendo.
Pero, a ver, son declaraciones fuertes esta, como que se estaba peleando para sacarle la vacuna al personal de salud para llevarla, no sé.
No te estoy diciendo que se peleaba para sacarle personal de salud. Al hospital llegaban vacunas de provincia o de nación, no lo tengo bien claro en este momento, y Martín Roberto quería, claro, quería más cantidad para que la municipio vacunara, ya no te estoy hablando ni de VIP, no VIP, para vacunar más gente en el municipio que el hospital o el hospitalito Bajo, que eran los otros centros que se vacunaban. No te estoy diciendo que se peleaba por las vacunas para vacunarse él. Te estoy diciendo que hay declaraciones y era justo toda la misma fecha, te estoy hablando del vacunatorio VIP famoso. Entonces, bueno.
Sí, fue cuando llegaron las primeras vacunas que se hizo también, se lo tomó como una herramienta política por parte de la oposición de denunciar esto, pero hasta el momento no hay ningún tipo de avance con respecto a esa causa, por lo menos no hay ninguna, no se ha expedido de la justicia al respecto de esto.
El primer avance fue el que echaron al ministro de Salud de la Nación, así que no sé, desde la política hubo un avance directo. Pero
lo que pasó en Nación es diferente de lo que pasó en el Capitolio.
Fue lo mismo.
Acá se vacunó personal de salud.
No, te estoy hablando que se vacunó desarrollo social, se vacunó el adulto mayor, que no a salud.
Pero hubo personal que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Ambiente que estuvieron trabajando durante la pandemia.
Pero que vos pertenezcas a Radio Nacional significa que vosotros no son todos periodistas, hay distintas funciones que uno está. El que está en ambiente a lo mejor tenía que controlar el río. A lo mejor por pandemia no controló nunca el río en ese 6 meses, 8 meses. Uh-huh. Si estás en desarrollo social y no, la gente no puede presentarse para pedirte un subsidio, no atendrías a nadie, como fue el famoso video de Claudia, que dice yo manejaba papeles. Y si nosotros qué hacemos los concejales, manejábamos papeles, manejábamos un teléfono porque estábamos a las órdenes de la gente de la sociedad. Esos meses trabajábamos todos los concejales rotativos dando información por un teléfono, que nos pasábamos el mismo teléfono entre todos y manejábamos papeles también, y con ese criterio teníamos que vacunarnos todos. Mm. Y los concejales no fueron vacunados, la viceintendenta no fue vacunada, hubo montones de cargos que no fueron vacunados. Y te vuelvo a repetir, la persona que maneja la parte administrativa de desarrollo social no es de salud. Y el que está en el adulto mayor no es de salud. De salud es específico lo que están en los CAPS. Pero eso está, sí se merece estar vacunado.
Las personas que trabajan con los adultos mayores me parece lógico que se tengan que vacunar.
Pero te estoy contando que en ese periodo no se podía.
Bueno, tener pero había una asistencia al adulto mayor.
No era que se los había dejado solos a los adultos. Y las declaraciones mayores son muy livianas, que todo el mundo aparentemente le iba a hacer los mandados a los jubilados. Ahora parece que todo el mundo le hizo algún mandado a un jubilado en esas declaraciones. Pero bueno, eso, que avance la justicia, ya escapa a nosotros. Nuestro trabajo lo hicimos. Ese caso puntual fue una denuncia con Nicolás Mateado, el diputado. Está la denuncia hecha a nivel provincial también. Pero el caso del autódromo es, si algún día querés la documentación, se te puede llegar. Yo lo descubro por una recaudación de 80 mil pesos en el autódromo en el año 2019, cuando una sola categoría pagaba esos canos. Entonces, las pruebas tan contundentes que no pasaba el cobro de los canos del autódromo, no pasaban por tesorería municipal. Eso es corrupción, te guste o no te guste. Y en el caso de lo que yo denuncié en el PAMI, a la directora del PAMI, están todas las pruebas y ya lo dijo el juez que es así. O sea que estoy totalmente tranquilo de que todas las denuncias que hemos presentado han sido contundentes.
¿Cómo el juez dijo que es así?
El juez dijo claramente que el doctor Murano no estaba matriculado, no era médico especialista de oftalmología cuando estaba atendiendo en John Suárez. Lo dijo al aire. Y si no, busquen grabaciones, hay montones de declaraciones, está comprobado, porque las pruebas las busqué yo de salud de provincia, las traje. No es que a mí se me antoja, averiguo y yo denuncio, ¿no? Uh-huh. Buscamos todas las pruebas, nos fuimos a provincia, para nada, al lugar donde están las matrículas, a ver si la persona que yo decía que no estaba matriculado, que no tenía la especialidad, la tenía. Y no tenía la especialidad, estaba teniendo un médico que no era especialista en ojos. Y está denunciado y está imputado el médico y está imputada Anastasia por no haber escuchado lo que le decíamos nosotros, haber investigado como nosotros, haber mandado a salud un pedido de informe a ver si lo que yo estaba diciendo era cierto. Y era mucho más rápido. No, ella salió diciendo que no, me contestó por escrito que no era así como yo lo decía. Bueno, ahora está en la justicia.
Pablo, ha sido un gusto tenerte acá en la mañana, que hayas pasado, que hayas tenido este espacio para hablar. ¿Cuándo lanzás oficialmente la candidatura para intendente de la ciudad?
A mí me cuesta hacer lanzamiento cuando uno ya dijo por todos lados de que es candidato. Es muy probable que sí, que hagamos un evento. Estamos esperando la fecha del gobernador, ahora creo que es el 27 de abril, sería el último plazo que tiene para poner la fecha de elecciones. Si van como se dice, que dirían el 30 de julio, estaríamos a 4 meses, pero si la llegan a pegar con la nacional, estamos a 6, estamos más lejos, digamos. Y uno va manejando los tiempos de campaña porque también lleva un presupuesto y todo es costoso lo que uno hace. Y bueno, estamos manejando, pero calculo que en menos de un mes estaríamos haciendo alguna actividad especial tipo lanzamiento que no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. A nivel nacional, ¿a quién te gustaría apoyar?
Por simpatía, porque la conozco más, porque he estado más veces, a Patricia Bullrich, pero no quiere decir eso que desmerezca a Horacio. Me parece que también el tema de estar gobernando la ciudad de Buenos Aires, que es casi prácticamente decir que se gobierna una provincia, me parece que es importantísimo también el despliegue que hace como funcionario Horacio. Entonces, bueno, hay una contradicción en mi cabeza de pero bueno, confío también, como te dije antes, que por ahí apurarme yo a tomar decisiones o elecciones personales, en la cual a lo mejor dentro de 2 meses me encuentro, un mes, me encuentro con que ellos ya arreglaron la situación y uno no va y yo me gasté apuntando para un lado. Y así, ya te digo, sí, es por simpatía, porque la conozco más, nada más, porque por cuestiones de campaña, pero pero no tengo una decisión tomada personal de apoyar a uno u otro.
Pablo, muchas gracias por venir.
Gracias a usted por invitarme.
Hasta Pablo Echandi, concejal de Juntos por el Cambio, ha pasado por la mañana de Lo Mismo de Siempre, por aquí, por el aire.